Bueno, pues 9 minutos pasan de las 11 de la mañana y vamos ya a la entrevista de hoy. Adelantábamos antes que íbamos a hablar de las movilizaciones en Osakidetza que están llevando a cabo estos días. Mañana también tienen convocadas más movilizaciones y para conocer un poco la situación, las movilizaciones y las reivindicaciones que están llevando a cabo, pues vamos a hablar con Patxi Nicolau, que de miembro de SECA, que ya está al otro lado del teléfono. Egunon, Patxi. Bueno, Patxi, pues comenzamos hablando un poco de las movilizaciones en Osakidetza. Tenéis unas reivindicaciones concretas también que estáis pues últimamente sacando a las calles también. Cuéntanos un poco cuáles son las razones para empezar y para ponernos en contexto por las que os estáis movilizando.
Bueno, de hecho, habría que concretar desde el principio que históricamente nos encontramos en una situación en la que Osakidetza y el partido que ha gobernado históricamente este país se ha dedicado a hacer un desmantelamiento público de la sanidad. Se ha dedicado a hacer una serie de recortes y privatizaciones que han llevado a que el sistema sanitario público vasco trabaje al límite. Siempre ha habido un exceso de cargas de trabajo, siempre ha habido déficit en los recursos materiales humanos, siempre ha habido situaciones límite. Uh-huh. En esto llega la pandemia, la situación provocada por la COVID, y esa situación límite acaba provocando prácticamente una fractura entre el personal. Tenemos que decir que la verdadera gente que ha conseguido sacar adelante la sanidad pública han sido los trabajadores y las trabajadoras, han sido con su esfuerzo personal e incluso poniendo en riesgo su salud física y psíquica. De hecho, ha habido compañeras y compañeros que han fallecido, miles y miles de compañeros contagiados, y eso ha supuesto un estrés muy potente para las plantillas, muy fuerte, y que además ha puesto en evidencia la falta de recursos humanos y materiales que ya se tenían. Ha habido una gestión nefasta por parte de los equipos de protección, y todo eso ha llevado a que realmente la situación sea muy alarmante y muy preocupante. Uh-huh. A día de hoy nos encontramos con que esa situación no solo no ha mejorado, sino que, bueno, pues a la situación de la atención primaria me remito, sino que se está empeorando y que además está provocando que el resto de problemas sanitarios que tiene la población no sean lo suficientemente atendidos. Nos encontramos con plantillas exhaustas, con faltas de recursos humanos y materiales, y en fin, la base de las reivindicaciones o lo que hemos hecho en los sindicatos representativos del sector ha sido aunar nuestros esfuerzos, aunar nuestras fuerzas, recoger ese sentir de la plantilla, ese sentir también de la ciudadanía y plasmarlo en esas 5 reivindicaciones y en estas movilizaciones que estamos llevando a cabo.
Uh-huh. Se ha agravado la situación con la llegada de la pandemia, pero mencionabas, ¿verdad?, que antes también la situación era bastante precaria. Muestra de ello también fueron, si no me equivoco, pues las protestas que se llevaron adelante en atención primaria el año pasado.
Sí, sí, venimos de una situación en que la plataforma de trabajadores y trabajadoras de atención primaria, Lerna Retarnava-Richen, habían convocado hasta 4 huelgas, creo recordar, con sus correspondientes manifestaciones, reivindicando básicamente un empoderamiento de la atención primaria, porque como no puede ser de otra manera, tanto para el personal como para este sindicato como para SK, la atención primaria es el pilar sobre el que se sustenta todo el sistema sanitario. Uh-huh. Y que además es básico para conseguir una promoción y una prevención de la salud adecuada y para conseguir que la atención sea la que la población necesite. Además, con eso que decías que está grabada, yo quiero recordar, o quiero poner encima de la mesa, la existencia de un informe publicado por Amnistía Internacional que se titula La década perdida. Uh-huh. Y en la mapa de austeridad del gasto sanitario en España del 2009 al 2018. Y en ese mapeo pone sobre la mesa que, por ejemplo, el personal de atención primaria que existe en el País Vasco por cada 1.000 habitantes desde el 2008 solo se ha incrementado un 0,10% puntual. Eso quiere decir que nos encontramos en ratios de atención a 10 años a posteriori exactamente igual, con todo lo que supone de carga asistencial, de envejecimiento no solo de la plantilla, sino también de la ciudadanía, de atención al pluripatológico. Eso, claro, lo que está significando ahora que a nuestros profesionales de atención primaria se les está exigiendo que hagan un control del COVID con pruebas PCRs, con seguimientos, con atención domiciliaria. Uh-huh. Y con atención telefónica, es una sobrecarga bestial.
Uh-huh. pues así venía ya la situación precaria en Osakidetza, como nos comentabas. Vamos a mirar un poco, si te parece, pues a la situación con la llegada, a la situación pues bueno, que se ha agravado con la llegada de la pandemia. Pues ya hemos visto los últimos meses también protestas, y no solo por parte de trabajadoras de Osakidetza, sino que la ciudadanía también, pues podemos decir que ha puesto encima de la mesa en algunos momentos pues la necesidad de pues de tomar de coger el toro por los cuernos en el tema de Osakidetza. No sé, pues emplazando también al gobierno vasco, no sé si habéis recibido alguna respuesta, algo por parte del gobierno en todos estos meses.
Durante todos estos meses, no, la actitud de Osakidetza, del Departamento de Salud, ha sido la de siempre, la que desde los tiempos del señor Garpón, pasando por la señora Murga, ha sido, es el silencio más absoluto. A nivel de reuniones de mesa sectorial, hablamos de la última, fue mucho antes del mes de junio, en la cual no se puso encima absolutamente ninguna mejora, simplemente se presentó un proyecto, un protocolo de cómo iba a ser la atención primaria, que es la que efectivamente se ha visto cómo ha sido, atención telefónica, una atención en la que no ha podido ser adecuada el seguimiento de personas que están enfermas de manera crónica, con un déficit de la atención del pluripatológico, con una deficiente atención y valoración por parte de los profesionales, porque por teléfono es complicado, por no decir imposible, poder ejercer tu labor de manera certera. Es decir, esa es la respuesta que ha habido. Sí que es cierto que con el nuevo cambio de gobierno y con la nueva consejera, la señora Gochona Sarduy, pues hábilmente pretende la susodicha consejera realizar maniobras de intentos de reunión con los diferentes sindicatos que conformamos la Unión de Acción. Claro, desde nuestro punto de vista, esta maniobra de la consejera solo tiene un objetivo, que es dinamitar esa unión, el divide y vencerás, porque en ningún momento, ni en su comparecencia pública que hizo ayer, en ningún momento ha puesto sobre la mesa ninguna de las medidas imprescindibles y que además son necesarias ya. Se limitaron la semana pasada en sacar una nota en la que anunciaban la creación de 4.000 plazas, cuando realmente esas 4.000 plazas son, en el acuerdo de gobierno, se pone de manifiesto que son plazas que van a salir a OPE, es decir, de aquí a 4 años, cuando la plataforma intersindical lo que está demandando es un aumento de la plantilla ya, porque es imprescindible ahora consolidar el personal eventual para conseguir que esa plantilla aumente, conseguir atender adecuadamente a nuestras conciudadanos y conciudadanos. Y que además tenemos que garantizar la salud y la seguridad de la plantilla, insisto. Partimos del hecho de que ha habido profesionales contagiados y fallecidos. Partimos del hecho de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condenó a Osakidetza por incumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Partimos del hecho de que actualmente los EPIs siguen siendo EPIs que tienen que ser reutilizables. Uh-huh. Es decir, no tenemos ninguna medida encima puestas para poder revertir ya la situación penosa de la atención.
Sobrecarga de trabajo, peligrosidad, también mencionabas ahora con los EPIs, y pues ante todo esto os movilizabais, pero el Departamento de Salud y Osakidetza pues que no creen que sea el momento más adecuado para estas movilizaciones. No sé cómo interpretáis estas declaraciones. ¿Cuándo es el momento de movilizarse? Cuéntanos.
Pues evidentemente para el partido en el poder, para el PNV, nunca. El PNV quiere una ciudadanía sumisa. En nuestros compañeros y compañeras de educación están en la misma tesitura, y la respuesta dada por el consejero del CAR del sector fue la misma. Le acaba de decir lo mismo. Evidentemente nunca va a ser desde el punto de vista del PNV motivo, momento para movilizarse. Siempre hay que arrimar el hombro desde ese punto de vista. Evidentemente hay que arrimar el hombro a su pared y a su postura. Jamás se intentarán a dialogar con los agentes sociales y sindicales, y jamás lo han hecho. Evidentemente, creemos que lo que está pretendiendo con estas declaraciones los responsables del gobierno es generar un ambiente en el que la opinión pública se manifieste en contra de nuestras reivindicaciones y de nuestras movilizaciones. Pero la verdad es que la realidad es que la propia ciudadanía sabe perfectamente cómo se encuentra la atención primaria, sabe perfectamente cómo se encuentra la atención especializada, las consultas externas, sabe perfectamente cómo se encuentra la atención en nuestros hospitales, y sabe perfectamente que el único responsable de esta situación son las políticas catastróficas llevadas adelante por el PNV.
Mencionabas antes a la nueva consejera de salud y también mencionabas ahora a pues las compañeras del sector de la educación. Justo en los dos sectores pues ha habido también cambio de consejeros y de consejeras, y nos comentaban también las compañeras de educación pues que con este cambio parecía que intentaban volver a empezar de cero en todo el trabajo, en todos los pasos que se habían dado hasta ahora, sin tener en cuenta las reivindicaciones y el trabajo que se había hecho hasta ahora. No sé si os encontráis en la misma situación con el cambio de consejera de salud.
Calcada. Nos encontramos con una consejera de salud que desconoce completamente el sector, desconoce completamente Osakidetza, no ha ejercido jamás como profesional médico, proviene de un perfil político, estrictamente político, y muy, muy, muy marcado por el carnet que posee. Uh-huh. Y que la única intención que ha puesto de manifiesto con la primer posicionamiento público ha sido efectivamente lo que comentan nuestras compañeras y lo que tú comentas. Partir de cero, aquí no ha pasado nada, aquí hay tabla rasa. Yo es que no sé nada. Lo que para nuestro, desde el punto de vista de SECA, es inadmisible. No puede aparecer una persona como si pudiera hacer tabla rasa y aquí partimos de cero. Osakidetza, la plantilla, la ciudadanía, tiene unas demandas, tiene una situación problemática y conflictiva que es histórica, que es perfectamente conocida, no solo por cualquier persona medianamente informada, sino, y con más razón, por todos los cargos públicos que han estado ejerciendo y que ejercen actualmente. Y las declaraciones de la señora Sagardui, para nosotras, desde SK, son prácticamente un insulto.
Pues así está la situación, pero bueno, comentábamos, ¿no?, que pues los ciudadanos de Euskal Herria, bueno, mejor dicho, de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, pues sí que se han posicionado de alguna manera y han entendido bastante rápido, podemos decir, cuáles son las reivindicaciones de las trabajadoras de Osakidetza, y entender también la situación, la sobrecarga y la peligrosidad que estáis sufriendo.
Sí, lo tenemos claro, porque además las reivindicaciones acordadas por la mayoría sindical de Osakidetza no solo son básicas, sino que son claras y son fáciles de ejecutar y de entender. Solo pedimos un aumento del presupuesto de la sanidad pública, uh-huh, que se equipare a la que está en la Unión Europea, y sobre todo incrementar en un 25% en la atención primaria, algo que nos toca a todas. Un aumento de la plantilla, porque el aumento de la plantilla va a significar, pero un aumento real y ya, va a significar una mejora en la atención a la ciudadanía. Consolidar al personal eventual. Son personas que llevan años trabajando en Osakidetza y que no pueden estar en precario durante 8 o 10 años. Y también revertir todos los recortes, desde las primas de jubilación, porque nos encontramos a plantillas, hablando de la sobrecarga de trabajo, plantillas de edad muy avanzada y que necesitan esa jubilación para, además, renovar el personal. Revertir los servicios privatizados, desde luego manteniendo el empleo actual, uh-huh, y sobre todo unas medidas para garantizar la salud y la seguridad de la plantilla. Creo que esos cinco puntos reivindicativos son perfectamente entendibles y asumibles por la mayoría de la sociedad.
Uh-huh. Pues así está la situación, insostenible, podemos decir, si sigue así también, y por ello habéis decidido también salir a la calle. Ya lleváis algunas movilizaciones, concentraciones convocadas y hechas pues hace unos días, este mes también. No sé cómo las valoráis, teniendo en cuenta que mañana también tenéis otra convocada.
Eso es. Bueno, iniciamos las movilizaciones en junio, antes del verano, con concentraciones tanto en los hospitales como en los centros de salud, para marcar sobre todo el inicio de una especie de aviso navegantes, en el sentido de que nos íbamos a encontrar con un colapso importante, sobre todo de cara al otoño, consideramos nosotros. La verdad, uh-huh, es que el colapso ha sido antes de lo esperado. Pero desde luego no por eso inesperado. Nosotros sabíamos perfectamente que si no se ponían soluciones ya, la situación iba a estallar. En septiembre nos encontramos con un curso que efectivamente, un inicio de curso que marcado por cómo había sido julio y agosto, y las movilizaciones que convocamos el viernes pasado en los centros de salud fueron un éxito. Se pudo comprobar cómo la mayoría de la plantilla, apoyada por movimientos de pensionistas y movimientos vecinales, salió a los centros de salud a marcar nuestro hartazgo. Uh-huh. Y eso esperamos que se lleve adelante mañana en los centros hospitalarios. Uh-huh. Desde luego, todo esto va a culminar con una gran manifestación que llamamos a toda la ciudadanía del País Vasco, de las tres provincias, el sábado 3 de octubre en el Sagrado Corazón de Bilbao a las 12 del mediodía, porque ahí vamos a demostrar realmente a los nuevos gestores de Osakidecha y del Departamento de Salud puestos por el PNV que la ciudadanía está cansada y que lo que queremos es un servicio público de calidad y que esté lo suficientemente armado, porque es un servicio esencial, como así lo hemos demostrado la plantilla con su esfuerzo diario desde febrero.
Pues ahí están las convocatorias, mañana en los centros de salud y como decías también...
En los hospitales, mañana en los hospitales.
Mañana en los hospitales y como decías, sábado 3 de octubre, manifestación, que ahí también hacéis llamamiento a toda la ciudadanía, ¿verdad?
Por supuesto, creemos y queremos y sabemos que nuestras reivindicaciones son imprescindibles para mejorar nuestra atención sanitaria a nuestros conciudadanos y conciudadanas. Y sabemos y que nos van a apoyar y que nos apoyan.
Pues no sé, Pachi, si se nos queda algo en el tintero por comentar o con esto ya pues podemos pues dar por repasado más o menos cómo está la situación en Osakidetza.
Bueno, yo lo único desde el sindicato que represento SK queremos decir y manifestar primero que la atención primaria necesita un refuerzo inmediato ya. Y segundo, que vamos a impulsar todas las modificaciones imprescindibles hasta conseguir que la del Departamento de Salud de Osakidecha hagan caso y den respuestas satisfactorias a estas reivindicaciones básicas. No descartamos ningún medio de movilización para conseguir nuestros objetivos. Y después de la manifestación del día 3, este sindicato va a seguir trabajando para impulsar todas las movilizaciones necesarias para conseguir esos objetivos.
Pues reivindicaciones básicas, como decía, reivindicaciones claras también y sin renunciar a más movilizaciones si la situación no cambia. Con este último mensaje terminamos. Pachi Nicolau, miembro de SK, eskerrik asko por pues acercarnos un poco a la situación de Osakidetza también aquí a Suelta la Olla y a todos nuestros oyentes y que vayan bien todas las movilizaciones convocadas de aquí en adelante. Nos veremos en las calles, lo dicho, eskerrik asko y hasta la próxima.
Suri, hasta la próxima. Gracias.